noches, también muy buenos días, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que hayáis pasado con sana alegría en esta pausa y vamos a continuar con nuestros mensajes, reflexiones de las sagradas enseñanzas gnósticas. Y en esta oportunidad muy especialmente dedicadas a nuestra Madre Divina Kundalini, dentro de cada uno de nosotros. Quisiéramos también aclarar, con relación a lo que expresamos anteriormente sobre una persona soltera, quisiéramos dejar muy claro que ya sea un hermano soltero o una hermana soltera, que se dediquen intensamente, con continuidad, a trabajar con la muerte mística, es decir, con la eliminación de los defectos psicológicos en pensamientos, sentimientos y acciones a cada instante, reciben y recibirán toda la asistencia de la Madre Divina Kundalini dentro de cada uno, para lograr por lo menos el 50% de la muerte de nuestros defectos psicológicos. Lo que explicábamos, que pues la Shekhinah no está con la persona soltera, está relacionado con el trabajo que publicamos. Me refiero al sacerdocio, o sea, un hombre soltero que quiera realizar una ceremonia religiosa, pues no tiene la asistencia ni la bendición de la Sagrada Shekhinah. Obligatoriamente necesita estar casado. Mas ya para el trabajo con el primer factor, pues puede ser realizado, sea por un hermano soltero, una hermana soltera. Eso pues debe de quedar bien claro. En cuanto también a no irse a apresurar a formar pareja, pues esto es cierto, porque tiene que haber amor en la pareja. Si un hermano de pronto se precipita a formar pareja por querer practicar los tres factores, pero si no hay verdadero amor por la dama con la cual quiere formar pareja, eso sería para fracasar. Lo mismo sucede con una hermana que quisiera formar pareja para practicar los tres factores, pero si realmente no está verdaderamente enamorada de ese hermano, sería también para fracasar. Tiene que haber amor mutuo del hombre y la mujer. Entonces mejor esperar que el cielo presente, si es un hermano, pues que le presente una dama, si es una hermana, pues que le presente un varón, que realmente entre ambos haya no solamente una atracción, sino que haya amor, que haya enamoramiento, porque de otra forma eso sería para fracasar. Entonces no hay que precipitarse. Los hermanos solteros, las hermanas solteras, dedicarse intensamente a trabajar con el primer factor de la revolución de la conciencia, que de acuerdo pues al destino de cada uno, llegará el momento en que va a aparecer, pues, a un hermano, pues, va a aparecer una dama, a una hermana, pues, le va a aparecer el varón. Así pues que queríamos aclarar esto, que es muy importante, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. No quiere decir que una hermana soltera, bueno, ya no se va a preocupar por de pronto formar pareja. No, mientras todavía esté, digamos, con la oportunidad de hacerlo, está en todo su derecho. Claro, maravilloso, pero sin apresurarse y teniendo en cuenta estos consejos. Además, estar seguros de que realmente sí se quieren casar para practicar los tres factores. Porque de nada valdría casarse para entregarse a la fornicación. Mil veces hubiera sido mejor que se quedaran solteros. Entonces, si se va a formar pareja, es para practicar los tres factores. Entonces, por eso, es mejor no precipitarse. Y que ambos, pues, realmente tengan una comprensión muy clara de la enseñanza gnóstica, principalmente de los tres factores. Y no que porque ya en poquito tiempo conoció la enseñanza, que ya la entiende, que quiere casarse, no, no, no. Esto de comprensión de la enseñanza, claro, es muy individual, de acuerdo a la conciencia de cada uno, pero esto lleva su tiempo. Esto es cuestión de, por lo menos, algunos años, de estar estudiando y practicando la enseñanza gnóstica. Para que cuando ya den el paso de formar pareja, realmente sepan para qué dieron ese paso y estar preparados para mantenerse firmes y dedicar su tiempo al trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia. Debe de haber, pues, amor entre ambos. Deben de estar verdaderamente enamorados. Y ambos deben de tener ya una comprensión muy clara, por lo menos, del trabajo práctico con los tres factores de la revolución de la conciencia. También es muy importante comprender las enseñanzas de nuestros venerables maestros, del trabajo, pues, en las tres purificaciones. Y comprender también los misterios de los procesos del vaso hermético. Por eso hay que estudiar muy bien los principios, los fundamentos de la enseñanza gnóstica. Eso está muy claro. Está en el libro La Gran Rebelión. Está en los audios de nuestro venerable maestro Samael Ondebor. Y en otras obras sagradas. Está en el Águila Rebelde de nuestro venerable maestro Ramolú. Así pues, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que os invito, pues, a acoger en vuestros corazones estas sencillas reflexiones, estos consejos, anhelando, pues, que haya quedado claro lo que expliqué en la pasada conversación, que quede muy claro ya con estas nuevas ampliaciones, explicaciones. Lo más importante, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, es nuestra Madre Divina Kundalini, dentro de cada uno de nosotros. Ella es ese aspecto de nuestro real ser que está más cerca de nosotros. no acudir a ella es cerrarnos la puerta de cualquier progreso, de cualquier adelanto esotérico, espiritual. Porque ella es la que nos mantiene conectados con nuestro Padre interior y celestial, con nuestro Cristo íntimo interior, con todas las demás partes superiores del ser y también con todas las jerarquías superiores de la gran logia blanca. Por lo cual, si no estamos en el recuerdo de nuestra madre divina Kundalini, si no estamos en conectividad con ella a cada instante, estaríamos desconectados de las otras partes del ser y estaríamos desconectados de las demás jerarquías superiores de la gran logia blanca. Entonces lo primero es estar en conectividad con nuestra madre divina Kundalini dentro de cada uno de nosotros, sintiéndola en nuestro corazón, en el templo corazón. Si así procedemos, vamos a recibir una gran ayuda en todos nuestros trabajos, en todas nuestras prácticas, también en todos nuestros estudios de las sagradas enseñanzas gnósticas. La enseñanza de nuestra propia madre divina Kundalini, interior divinal particular, era una enseñanza muy oculta, que inclusive en los primeros tiempos nuestro venerable maestro Samael Aun Beor la desconocía. Seguramente habéis escuchado una grabación de nuestro venerable maestro Samael Aun Beor, donde él narra experiencias esotéricas, y una de ellas, cuando estuvo ante la puerta de entrada de un templo de la Logia Blanca en Egipto, y el guardián del templo le estuvo hablando sobre la Madre Divina, le decía y le recriminaba que él se estaba olvidando de la Madre Divina. Le decía: te estáis olvidando de tu madre, eres un hijo ingrato y el hijo ingrato no progresa en estos estudios. El venerable maestro Samael Aun Beor pensaba que le estaba hablando de su madrecita terrenal. Y él decía: y yo ahora, pues, ¿dónde la voy a encontrar en el mundo físico? Ella ya se murió, ya se desencarnó. Y el guardián del templo le decía: es que no te quieres dar cuenta de lo que te estoy diciendo, hablándole pues de su madre. Más tarde el venerable maestro Samael Aun Beor llegó a entender que el guardián le estaba hablando no de su madre física, sino de su madre divina, íntima, individual, particular, su madre divina Kundalini. Y da el testimonio nuestro venerable maestro Samael Aun Beor de que fue a partir de ahí cuando él comenzó a trabajar con su propia madre divina Kundalini, que comenzó realmente a morir a sus defectos psicológicos. Esto pues nos da una enseñanza valiosísima. Mas como decía antes, es una enseñanza que se mantuvo oculta. Como por ejemplo, así lo pudimos encontrar estudiando el Zohar. Voy a leer un párrafo del Zohar, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, donde se nos da la enseñanza de nuestra Madre Divina, íntima, individual, particular, la Madrecita Divina de nuestra propia alma, de nuestro propio ser. Y dice así: y la hermana de él, o sea, de Moisés, estaba lejos. ¿La hermana de quién? La hermana de aquel que llama a la comunidad de Israel, hermana mía. En el versículo, ábreme, hermana mía, mi amor. Cantar de los Cantares 5:2. Lejos de, como está escrito, desde lejos el Señor se me apareció. De lo cual resulta evidente que a todos los justos los conocen todos en esas regiones elevadas antes de que sus almas desciendan a este mundo. ¿Cuánto más entonces Moisés, también hemos aprendido de esto, que las almas de los justos emanan de una región superior, como ya lo asentamos. Pero con esto también se conecta una lección esotérica, o sea, que el alma tiene un padre y una madre, como el cuerpo tiene un padre y una madre en este mundo. En realidad, todas las cosas arriba y abajo provienen de varón y hembra, como ya lo inferimos de las palabras, que la tierra produzca un alma viviente. Génesis 1:14. La tierra simboliza la comunidad de Israel. Un alma viviente simboliza al alma del primero, del hombre superior, como ya se explicó. Entonces vino a él Rabí Abba, lo besó y dijo: verdaderamente hablaste bien. En efecto es así. Bendito es Moisés, el pastor fiel, más fiel que todos los otros profetas del mundo. Aún hay otra interpretación de las palabras, y su hermana estaba lejos, según la cual interpretación esto simboliza la sabiduría. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana. Proverbios 8:4. El Zohar. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, esto es muy bello, esto es sublime, es maravilloso, es poético, esto es arte, esto es vida, es alegría, es felicidad, es fuerza, es luz, es amor. Por eso está escrito: más preciosa que rubíes es la Torá. Pero no podría entenderse la Torá si no es a la luz de los estudios esotéricos contenidos en el Zohar. Por ejemplo, este párrafo comienza hablando de la hermana del profeta Moisés, de María. Por eso dice: y la hermana de él, o sea, la hermana de Moisés, estaba lejos, que evidentemente se refiere a María. Sin embargo, luego se coloca el siguiente interrogante: ¿la hermana de quién? Y esta pregunta, pues, es algo, digamos, sorprendente, porque evidentemente se está refiriendo a la hermana de Moisés. Entonces, ¿por qué se pregunta la hermana de quién? Si es obvio, se refiere a la hermana de Moisés. Sin embargo, respondiendo el Zohar a esta pregunta, a este interrogante, dice: la hermana de aquel que llama a la comunidad de Israel hermana mía. En el versículo: ábreme, hermana mía, mi amor. Cantar de los Cantares 5. Aquí el Zohar está dando la enseñanza de que Moisés es Salomón, el rey Salomón, y que el rey Salomón fue el profeta Moisés reencarnado. En un sentido esotérico se refiere, pues, a la bien amada espiritual del profeta Moisés, su nubá, su femenina, su amor eterno e infinito. En otro sentido se está refiriendo a la comunidad de Israel, porque la comunidad de Israel representa en su conjunto, como un todo, en uno de sus significados, a la santa y sagrada Shejiná. Así como, por ejemplo, en la teología cristiana se presenta a la iglesia, que es la comunidad cristiana, como la novia y la esposa de Cristo, simbólicamente. No quiere decir que la bien amada sea únicamente la comunidad, porque está también la bien amada interior divinal particular, el alma espiritual, el budi, la valquiria, la nukva, la femenina, la novia prometida y la esposa eterna e infinita. Las palabras lejos de, desde lejos el Señor se me apareció, pues son del profeta Jeremías, porque el profeta Jeremías también fue una reencarnación del alma del profeta Moisés. Entonces miremos cómo está todo bien estructurado esotéricamente este párrafo, pero si se lee así literalmente no se capta la enseñanza. Así es, apreciados amigos, hermanos y hermanas. Mas también luego, hablando de estas enseñanzas, los rabinos nos dan la enseñanza, como aquí está escrito. Pero con esto también se conecta una lección esotérica. O sea, que el alma tiene un padre y una madre. Así como el cuerpo tiene también un padre y una madre en este mundo. Esta, pues, es la enseñanza esotérica, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, hemos pues de buscar y de encontrar a la Madre Divina de nuestra alma, pero dentro de cada uno de nosotros, no fuera de nosotros, mucho menos ante una estatua, ante una pintura, que es idolatría. Se puede tener una escultura, una pintura que represente a Dios Madre, ¿cómo no? Pero no rendirle culto, porque eso está prohibido en las Sagradas Escrituras. Debemos adorar a Dios, pero dentro de cada uno de nosotros, y principalmente a Dios Madre, a nuestra Madre Divina Kundalini. Hay una obra de la literatura clásica que es posible que algunos apreciados amigos, hermanos y hermanas la hayan leído, o por lo menos hayan escuchado hablar de la misma. Se llama El asno de oro de Apuleyo. Dentro del lenguaje simbólico se habla de que Apuleyo fue convertido por artes de magia negra en un asno. Y esto está pues todo relatado en este libro, El asno de oro. Todo esto es simbólico, quiere decir que por él entregarse a las fornicaciones, al ego, simbólicamente quedó convertido en un asno. Y él sufrió mucho bajo esa forma de un asno. Sufrió muchísimo, muchísimo, durante muchos años. Y no podía deshacerse de esa semblanza de asno. Afortunadamente, pues, llegó a Egipto en un momento, en unos tiempos en que se estaban haciendo unos festivales a la Madre Divina Isis. Y allí pues, por un prodigio del cielo, por una providencia del cielo, él pudo recuperar otra vez su semblanza humana. Pero solamente la pudo recuperar gracias al auxilio de la Madre Divina Isis. Porque él, al enterarse del culto hacia la Madre Divina Isis, él comenzó a invocarla con todo el corazón. Una y otra vez la llamaba, la invocaba. Y como está escrito en este libro, El asno de oro de Apuleyo, su autor nos relata que la reina del cielo, la Madre Divina Isis, le dijo en una visión onírica consciente, en una noche estrellada, recostado en las arenas de la playa de un misterioso mar, le dijo lo siguiente la Madre Divina Isis: heme aquí, do vengo conmovida por tus ruegos, oh Lucio. Sepas que yo soy madre y natura de todas las cosas, señora de todos los elementos, principio y generación de los siglos, la mayor de los dioses y reina de todos los difuntos, primera y única sola de todos los dioses y diosas del cielo, que dispenso con mi poder y mando a las alturas resplandecientes del cielo y las aguas saludables de la mar y los secretos lloros del infierno. A mí sola y única diosa honra y sacrifica todo el mundo, en muchas maneras de nombres. De aquí, los troyanos, que fueron los primeros que nacieron en el mundo, me llaman madre de los dioses. De aquí asimismo, los atenienses naturales y allí nacidos me llaman Cecrópea, y también los de Chipre, que moran cerca de la mar, me nombran Pafia. Los arqueros y sagitarios de Creta, los sicilianos de tres lenguas me llaman. Los eleusinos, la diosa antigua. Otros me llaman como los etíopes, ilustrados de los hirvientes rayos del sol cuando nace, y los arios y egipcios poderosos y sabios, donde nació toda la doctrina, cuando me honran y sacrifican con mis propios ritos y ceremonias, me llaman mi verdadero nombre, que es la reina Isis. Así está escrito en el undécimo libro, capítulo 1, del Asno de Oro de Lucio Apuleyo. Y fue a partir de ahí, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que este iniciado pudo recuperar su semblanza humana, pudo superar todas las fuerzas negativas de sus defectos psicológicos y convertirse en un hombre verdadero. Y esto solamente lo logró acudiendo a su madre divina Isis, íntima, individual, particular. Hace muchos años, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, en un desdoblamiento astral muy consciente, me fui en busca de mi madre divina. Llegué a un salón en donde otra señora la estaba cuidando. La señora que me pareció ser mi madre divina salió de otro cuarto pequeño en el que estaba orando, ayunando, y se sentó al estilo egipcio sobre una silla o trono. Su rostro estaba velado, cubierto con un velo, Me arrodillé ante ella, con mis manos cruzadas sobre mi pecho, la derecha sobre la izquierda, mas con mis puños cerrados. Y después, un poco más adelante, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, así en esa súplica, en esa oración, ante mi madre divina Isis, la diosa Isis egipcia, le dije: madre mía, dadme fuerza. Y ella me respondió: fuerza para pagar. Esta vivencia esotérica se la escribí a nuestro venerable maestro Rabolú en una carta. Y nuestro venerable maestro Rabolú me respondió en una cartita con número 936, con fecha del 3 de agosto del año de 1994. Y dice así textualmente: esa era la madre divina. Hay que pedir fuerza verdaderamente a las jerarquías. Madre divina, al padre, para que le den ese valor suficiente para poder pagar uno sus deudas y ponerse a paz y salvo con la ley. Venerable maestro Rabolú. Han pasado muchos años desde entonces. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, siempre reflexiono mucho en estas vivencias esotéricas. Pude, pues, comprobar lo que está escrito de la madre divina Isis, egipcia, que en ningún mortal ha levantado su velo, porque la madre divina aparece con un velo sobre su rostro. Descorrer el velo de Isis exige de una gran pureza. Solamente cuando se haya logrado la inmortalidad del alma, tendremos derecho a descorrer el velo que cubre el rostro sagrado de nuestra madrecita divina Isis. Mi conciencia en esos momentos sabía lo que tenía que pedirle a mi madre divina, y le pedí fuerza, y ella me respondió: fuerza para pagar. Hay muchos karmas que podemos pagar con los tres factores de la revolución de la conciencia. También con buenas obras, con obras de caridad, se paga mucho karma. Pero hay karmas que no se pueden pagar sino con el propio dolor. Y ahí es cuando uno necesita más fuerza para pagar. Llegar a pagar todo el karma quedar exentos de karma. Como dice nuestro venerable maestro Samael Aun Weor, adeptus exemptus de karma. Y eso solamente es posible una vez que nuestro Cristo íntimo, nuestro Cristo interior, se levanta triunfante y resucitado de entre su santo sepulcro de cristal, al final pues de la segunda montaña. Ahí llegamos, solamente ahí llegamos a quedar libres completamente de karma. Mas antes de eso pues necesitamos de mucha fuerza, de, como dice nuestro venerable maestro Ramón, de ese valor suficiente para poder pagar uno sus deudas y ponerse a paz y salvo con la ley. Esto me recuerda también, inclusive años antes, en el año de 1988, la primera vez que llegamos aquí a nuestro querido y amado Paraguay, que en un desdoblamiento astral me vi muy conscientemente subiendo por un camino angosto, estrecho y difícil. Y vi que el Cristo vivo, me estaba esperando en la cima de una montaña muy elevada, el Cristo Redentor, vestido completamente de blanco, con sus brazos abiertos en cruz. Pero un Cristo vivo, no era solamente una estatua, sino que era un Cristo vivo y gigante. Y estaba subiendo por ese camino, me estaban mostrando el camino directo, pues todavía no estaba en el camino directo. El camino directo lo escogí algunos años después, en el año de 1993. Y esta vivencia fue en el año de 1988. Pero ya se me estaba mostrando por donde tenía que recorrer el camino directo. Y en un momento del camino que me sentía ya exhausto, que me arrastraba, como dice nuestro venerable maestro Rabolú, como un gusano, arrastrándome para poder seguir subiendo, apareció una señora que me empujaba para poder seguir subiendo así, empujándome, hasta que llegué a una parte del camino donde para poder seguir había que pagar para poder llegar al Cristo Redentor que me estaba esperando allá en la cima de la montaña. Y pues me exigieron unos pagos y metí mis manos al bolsillo allá en esta vivencia para sacar con qué pagar. Mas se me dijo, lo va a pagar más adelante va a pagar. Entonces se me dejó pasar, se me dejó seguir, al final va a pagar. Entonces ya se me estaba anunciando esos pagos del final, que son los pagos en los que ahora estoy, en los que ahora estamos. Recuerdo que en aquella vivencia esotérica mi Madre Divina me dijo, está bien, puedes abrir muchos lumiciales gnósticos en el Paraguay. En aquella época pensé que eran centros de estudios gnósticos, mas ahora me doy cuenta que cada hogar aquí en nuestro querido y amado Paraguay, donde se le está dando acogida a la obra y misión de nuestro venerable maestro Samael Aun Weor, conjuntamente con la obra y misión de nuestro venerable maestro Rabolú, y conjuntamente también con la obra y misión del venerable maestro Don Moisés, ese hogar se constituye en un lumicial gnóstico. Entonces, estamos abriendo muchos lumiciales gnósticos en el Paraguay. Se está cumpliendo la promesa que me hizo mi madre divina Kundalini. Así que eso es para ahora, para estos momentos. Y los pagos también están siendo ahora. Estoy pues en estos procesos de estos pagos. Y el Cristo Redentor pues me espera ya al final del camino, en la cima de la montaña. Así es pues, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, estoy en lo que se llama, en lo que dice nuestro venerable maestro Samael Hombeor, en la prueba del santuario. La prueba del santuario. Y enseña nuestro venerable maestro Samael Hombeor que muy pocos iniciados, muy pocos maestros pasan por la prueba del santuario. Muy poquitos. Porque la prueba del santuario es todas las pruebas. Entonces, al iniciado lo someten a todo tipo de pruebas. Y la mayoría sucumben ante todas las situaciones que se van presentando en la prueba del santuario, porque son todas las pruebas juntas. Se viene una gran cantidad de situaciones, unas y otras y otras y otras y otras, y pareciera que eso no va a acabar. Y se supera una y aparecen dos o tres. Y eso no lo resisten sino unos pocos iniciados. La mayoría tiran la toalla. No pasan la prueba del santuario. Y esa prueba del santuario es para poderle entregar en forma ya definitiva al iniciado que ha logrado la resurrección del Cristo íntimo. Entregarle el anillo de oro con el sello del rey Salomón. Entonces, antes de entregarle esta joya tan preciosa, someten a ese iniciado a la prueba del santuario, que es todas las pruebas juntas, y muy poquito la pasan. Así, apreciados amigos, hermanos y hermanas, que con humildad pues manifestamos que ahora estamos en estos pagos, estamos en estos procesos y estamos también en la prueba del santuario. Así pues que mi Madre Divina pues me está dando fuerza para pagar. Mi Madre Divina Isis, mi Madrecita Divina Egipcia. Porque el profeta Moisés es egipcio, es del rayo egipcio. Mi Madrecita Divina es mi Madrecita Divina Isis. Ella me está dando fuerza para pagar. ¿Qué haríamos pues, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, sin el auxilio de nuestra Madrecita Divina Kundalini? No podríamos hacer absolutamente nada. Sintámosla a cada momento, desde que abramos los ojos al despertar, hasta que ya los estemos cerrando al entregarnos al descanso, en fin. Para que también esto repercuta allá en las dimensiones superiores. Y lo primero que vamos a querer hacer una vez que tengamos conciencia allá en las dimensiones superiores es irnos en busca de nuestra Madrecita Divina Kundalini. Así es pues, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que lo primero y más importante es nuestra Madre Divina, porque a través de ella llegamos al Cristo interior, al Cristo íntimo, nuestro Señor. Nos dice nuestro Señor Jesús el Cristo que solamente por medio de Él podemos llegar a nuestro Padre que está en los cielos. Y hemos de decir también ahora que solamente por medio de nuestra Madre Divina Kundalini es que podemos llegar a nuestro Cristo íntimo. Entonces tampoco podríamos llegar a nuestro Padre si no es a través de nuestra Madre Divina Kundalini, por intermedio de nuestro Cristo interior. Lo primero, pues, lo más importante, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, es amar con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, por sobre todas las cosas, a nuestra propia madrecita divina Kundalini, íntima, individual, particular, aquí en nuestro corazón, sintiéndola, pues, a cada instante, a cada momento. Esto en mucha síntesis, porque es todo, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Sabemos que hay cosas que son muy importantes, muy valiosas, muy bellas, muy bonitas, muy nobles, etcétera, etcétera. Pero si nos olvidamos de nuestra propia Madre Divina Kundalini, íntima, interior, individual, particular, estaríamos perdiendo el tiempo. Todas esas cosas realmente quedan sin valor ante nuestro Padre que está en los cielos. Porque nuestro Padre interior y celestial, Él no va a aprobar o a apoyar la ingratitud a su propia esposa, que es nuestra Madre Divina Kundalini. Él no va a apoyar al hijo ingrato, porque la Madre Divina es la mitad de nuestro Padre. Y nuestro Padre es la otra mitad de nuestra Madre Divina. Ellos dos son una unidad. Son el Hermes Afrodita interior, individual, particular. Tengamos pues en cuenta esto, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Entonces, por eso alguien dijo por ahí, una religión sin diosas está a mitad del camino del ateísmo, porque Dios es padre y madre. Dios no es solamente padre, Dios es madre también. Entonces negar a Dios madre es estar ya en la mitad del ateísmo, porque la Madre Divina es la otra contraparte de nuestro Padre, es la otra mitad de Dios. Pero lo más importante es que comprendamos que hemos de buscarla y de encontrarla dentro de nosotros mismos. Si no la encontramos dentro de sí mismos, no la vamos a poder encontrar en ninguna parte. Seamos pues hijos pródigos, pero hijos pródigos no ingratos. Porque el hijo ingrato, como le dijeron a nuestro venerable maestro Samael Aun Weor en aquel templo egipcio, el hijo ingrato no progresa en estos estudios. Y olvidarse uno de nuestra madrecita divina Kundalini es ser un hijo ingrato. No nos soltemos pues de ella en ningún instante, en ningún momento. Sintámosla, pero sintamos verdadero amor por ella. Emoción superior por nuestra madrecita divina Kundalini. Y ella de inmediato acude a nuestro llamado. Ya sea pues que el hermano sea soltero, o casado, o la hermana sea soltera o casada, siempre la Madre Divina acude a nuestra invocación y nos ayuda para eliminar por lo menos el 50% de nuestros defectos psicológicos, pero ya para eliminar el otro 50%, es decir, para aspirar a llegar al 100% de la desintegración de nuestros defectos psicológicos, ahí sí necesitamos del trabajo con los tres factores. El trabajo en la fragua encendida de Vulcano, para poder desintegrar los yoes más fuertes, más pesados, más horribles, que son los yoes de la cara oculta de la luna psicológica. Y eso solamente se pueden desintegrar en pleno trabajo, en la fragua encendida de Vulcano, en la práctica de la magia sexual blanca, del tantrismo blanco. No hay otra forma. Hasta aquí pues, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, estas aclaraciones, anhelando pues que todo haya quedado muy claro para cada hermano y cada hermana de nuestra querida comunidad. De todas formas, si hubiere necesidad de hacer alguna aclaración, con mucho gusto, en la próxima reunión estaríamos con mucha alegría dispuestos a aclarar, a ampliar, a detallar. Que el cielo os bendiga y os proteja, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Siempre os tengo en mis oraciones. El cielo os pague por todo, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, paz inverencial. ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Cristo! Que así sea por siempre y para siempre, con la ayuda de Dios Alá, con la ayuda del cielo. Que tengáis también un feliz día de Adonai en este día domingo, con la ayuda de Dios Alá, con la ayuda del cielo. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, en este primer día 19 de este año 2020, 19 de enero 2020. Mucha fuerza, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, y si Dios quiere, con la ayuda de Dios Alá, con la ayuda del cielo. Hasta pronto, hasta siempre. Muy buenas noches, muy buenos días, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, y con la ayuda de Dios Alá, que tengáis muy buenas noches, muy buenos días, y hasta pronto y hasta siempre. Hasta pronto y hasta siempre. Muy buenas noches. Muy buenos días. Hasta pronto y hasta siempre.